Con una mesa de análisis, debates e invitados especiales, el Dr. Héctor Velázquez y la licenciada Patti López Padilla nos hablan de temas de filosofía, cultura, derecho y actualidad. Alfa y Omega es un programa para iniciar conversando y terminar conociendo. Escúchalos todos los martes de 5 a 6 de la tarde por Radio UP. Transmite tu vida.
¿Cómo están? Muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos este martes de nueva cuenta en una emisión más de su programa Alfa y Omega. Y como todos los martes, estoy con mi brillantísimo y querido amigo Héctor Velázquez. Héctor, ¿cómo estás?
Hola, Pati, buenas tardes. Querida Pati, pues amigos, bienvenidos a una emisión más de Alfa y Omega. Como prometimos la semana pasada, íbamos a dar un poquito el giro de los temas duros, ¿no? Y tristes que estábamos tocando la estación en México a un tema diferente. Que pretendemos abordar hoy es el tema de la sábana santa. Seguramente ustedes han escuchado de este objeto que se venera desde hace siglos y que hoy se guarda en Turín, en Italia. Y hemos invitado para que nos explique qué es la sábana santa, qué estudios se han hecho, la validez de estos estudios que fueron muy polémicos hace unos años, que la dataron como un objeto del siglo XIII, lo cual, como vamos a platicar un momento más, la conclusión sería que no es no es Tilma, ¿verdad?
No, desde luego.
No es la Virgen
no
es de Guadalupe. La Virgen Guadalupe.
No es el objeto, bueno, la sábana, perdón, obviamente la sábana, la sindone, que habría tapado el cuerpo de Cristo y habría dejado el rastro de su resurrección. Y vamos a hablar hoy con el físico Adolfo Orozco. Adolfo fue investigador de la UNAM, investigador ya retirado de la UNAM, en el campo de la geofísica, me parece. Y además de ser ahora mismo el coordinador de la Cátedra de Ciencia y Religión en la Universidad de Anáhuac, además preside el Centro de Estudios de Sindonología, que tiene una división aquí en México, de la cual él es presidente, y que también tiene otras divisiones en el mundo. Entonces, Adolfo, pues bienvenido, muchas gracias por aceptar la invitación del Pollo Omega y gracias por estar aquí con nosotros.
Al contrario, muchas gracias por la invitación y es un placer compartir con todo su auditorio.
Pues, Adolfo, quizá lo primero que podemos empezar, Pati, es preguntar qué es la sábana santa, ¿no? Que nos explique en qué consiste, por qué se la consideró santa, cuándo se la encontró, etcétera. Lo que tú creas que es necesario que escuchemos para entender este objeto y su importancia también, ¿no?
Sí, bueno, mira, la sábana santa es una tela de lino. El lino es un material muy fino que puede durar muchos siglos. Hay telas de lino egipcias de más de 3.500 años que se conserva ahora en la Catedral de Turín, en Italia. Y lo más importante es que tiene grabada en esta tela la imagen de una persona, tanto su imagen frontal como su imagen dorsal, que ha sido estudiada por la ciencia, que no ha podido explicarse cómo se grabó esta imagen, y en la cual además hay una serie de manchas de sangre que reproducen con toda minuciosidad todos los tormentos que los evangelios cuentan que padeció Jesús de Nazaret. Esta tela se sabe que llegó a Turín en el año 1578, se tienen datos de su estancia previa en la ciudad de Lirey, donde se empezó a exhibir en el año de 1353, y se sabe que estuvo en Constantinopla cuando llegó la Cuarta Cruzada. Uno de los cruzados relata que la vio en la iglesia de Santa María de Belaquerne.
¿Expuesta?
Se exhibía todos los viernes y él dice que en esa tela se veía la figura del Salvador, tanto frontal como dorsal, como si estuviera de pie.
Un milagro, una bendición, que no la haya destruido los otomanos, ¿no? Que arrasaban con lo que se podía.
Bueno, precisamente poco después de que llegó esta Cuarta Cruzada fue cuando ya cayó en poder de los otomanos. Pero había estado antes en la ciudad de Edesa. En la ciudad de Edesa, en el año 525, la descubrieron escondida en una muralla. Estaban haciendo reparaciones en la muralla después de una inundación. Y encontraron un nicho escondido y en este nicho estaba una tela que tuvo el nombre de mandilion, que dice que es el mantelito o tela pequeña, porque también se llamaba tetradiplón, que hay que decir doblado en cuatro. Y esta tela se exhibió en la ciudad de Edesa desde el año 525 hasta el año 944. Los turcos que estaban, Pati, en ese momento eran respetuosos y permitieron que se venerara y que hubiera peregrinaciones. pero en el año 944 el emperador de Constantinopla pues hizo una negociación a través de su ejército y logró que se la entregaran a cambio de un rescate, digámoslo así, y la llevó a Constantinopla, que llegó a 945. Antes del año 525 no se tiene idea exactamente qué pasó. Hay una leyenda que lo ubica, ubica su llegada poco después de la muerte de Cristo, que el rey Abgar V, el negro, le decían porque tenía lepra negra, se cura al recibir una tela que tiene el rostro de Cristo no hecho por mano humana. Pero esa tela se pierde, no se sabe qué pasó con ella. Pero en esa ciudad es donde aparece en el siglo VI el mandilo, no sábana santa. Se sabe, aunque mandilo no es tela pequeña, se sabe que era una tela larga, porque hay un grabado de la llegada a Constantinopla. En ese grabado está el rey besando la tela que tiene el rostro de Cristo figurado, pero la tela pasa sobre los hombros de otro dignatario, o sea, no es una tela pequeñita, sino es una tela larga. Entonces tenemos más o menos los principales datos de su historia. Pero lo más importante es que a raíz de que se descubrió que la imagen que está grabada en la sábana santa es una imagen negativa, cuando se tomó la primera fotografía en 1898 y el fotógrafo vio el negativo fotográfico, casi se muere del susto. Porque dice que el negativo fotográfico es en realidad un positivo óptico. Si uno ve el negativo de la sábana santa, parece estar viendo una fotografía normal, digámoslo así.
Al contrario de lo que pasa en una foto normal y ve una negativa.
Exactamente. Entonces,
en esas épocas pintura no lo hubiera podido lograr, ¿no?
Nadie. De hecho, el concepto de negatividad se descubrió en el siglo XIX. Antes del siglo XIX nadie se le habría siquiera ocurrido pensar hacer una imagen negativa. Además, ¿para qué? Nadie le iba, a nadie le iba a interesar propiamente. Esa tela se conservaba porque la tradición decía que era la que había guardado el cuerpo de Cristo en el sepulcro. Pero ante este descubrimiento, pues mucha gente se interesó, y sobre todo los médicos forenses. Entonces, la primera mitad del siglo XX, varios médicos forenses, ateos y creyentes, estudiaron con todo detalle la sábana santa y comprobaron que era todas las muestras de sangre, hemorragias, eran clínicamente correctas. La persona que fue envuelta en esa tela sufrió sudor de sangre, fue flagelado brutalmente, fue coronado de espinas, lo crucificaron con los clavos en las muñecas, no en las palmas de las manos.
Sí, porque se hubiera rasgado, ¿no?
Exactamente, no hubiera aguantado. De hecho, el doctor Pierre Barbet, un médico forense que era director de la morgue de París, que tenía muchos cadáveres a su disposición que nadie reclamaba, pues hizo experimentos, les cortaba los brazos a los cadáveres, los clavaba en las palmas y veía, como dice Patty, que se desgarraban, no aguantaban. Pero en la muñeca sí aguantan, porque el clavo pasa entre los huesecillos de la muñeca, hay un huequito, y queda anclado firmemente. Entonces esto pues a muchos los desconcertó porque va contra...
Esto es la representación gráfica que tenemos.
El 99.9999 de la representación gráfica. Pero es técnicamente correcto. O sea, así debían haber sido las crucifixiones.
Sí, por ahí del tipo de cruz que puede haberse ocupado, que tuviera una especie de descanso en los pies...
Había varios tipos de cruces, pero parece ser que en este caso no se usó esa, porque los médicos llegaron a la conclusión que los pies habían sido clavados los dos con un solo clavo, el pie izquierdo sobre el pie derecho, a diferencia de las prácticamente todas las representaciones de Cristo con el pie derecho sobre el pie izquierdo. Pero eso lo explican ahora porque veían la sábana santa. Y como la imagen está invertida izquierda por derecha, pues pensaron que era el pie derecho el que estaba sobre el izquierdo, pero la sábana santa en realidad muestra que es el pie izquierdo sobre el pie derecho.
No tenía descanso probablemente el crucifijo para que pudiera... Es una muerte por asfixia, amigos. O sea, la muerte de crucifixión no es por los golpes y los clavos, es una muerte de asfixia. Entonces, tal vez para no tener descanso y no asfixiarse. Oye, asfixiarse más rápido, quiero pensar. Porque pues los crucificados podían durar 7 días crucificados.
Sí, era un castigo terrible. De hecho, además, eso explica por qué les quebraban las piernas, como dicen los evangelios, porque cuando querían desocupar, digamos así, las cruces por algún motivo, les rompían las piernas para que murieran rápidamente de asfixia. Y ese es algo que no se ve normalmente, uno no lo sabe si no nos lo dice la medicina forense.
Antes de entrar al detalle que quiero que nos platiques de el tipo de heridas que hay y los registros que se tienen, etcétera, etcétera, yo quiero preguntarte un poquito hacia atrás. Entonces, quienes lo encuentran en el siglo VI son cristianos, en esta muralla que dices, ¿no? En este nicho. ¿O no son cristianos?
Bueno, eran trabajadores que estaban haciendo reparaciones en la muralla.
¿Inmediatamente se empieza a ver una veneración de esta,
sí,
de esta sábana?
Sí, se venera durante 4 siglos ahí en Edesa. Uh-huh. Y se exhibía, todo indica, doblada, de modo que solo se veía el rostro.
Ah, ok.
Y por eso se le dio el nombre, la gente la conocía como mandilion, como mantelito.
De ahí... que quizá hubiera cierta confusión del sudario, del santo sudario, de la Verónica, que puede haber enjugado el rostro de Cristo, que es un poco la reliquia que se muestra en la Catedral de Oviedo.
Bueno, en la Catedral de Oviedo hay un sudario, pero no tiene imagen. Solo tiene sangre y restos de otros líquidos, pero no tiene imagen. Y todo indica que sí está relacionada con el entierro de Jesús. El lienzo de la Verónica es otra cosa, es más bien una leyenda, okay, que todo pareciera indicar que surgió a raíz del descubrimiento en Edesa. Cuando se descubrió esta tela, se empezó a hablar de la vera icón, la verdadera imagen de Cristo. Y de vera icón a Verónica, pues no hay más que un paso.
Qué impresionante.
Ah, o sea, no es que se conociera el nombre de la mujer que la enjugó, sino que fue la tela, la verdadera imagen que representa el rostro de Cristo.
Todo indica, porque en los evangelios, desde luego, en los evangelios canónicos no se menciona nada.
No se menciona, claro.
Sí, pero por dicho, en los apócrifos. Por
ejemplo. En un evangelio apócrifo se menciona que una mujer le limpió el rostro de Cristo, uh-huh, pero no menciona que haya quedado imagen, ni menciona su nombre.
Claro, nunca menciona el nombre, es cierto.
Entonces todo parece que fue ahí una confusión de varias cosas a donde llega la Verónica, pero la verdad es que no existe ninguna tela conocida en el mundo que tenga las características como se menciona en este caso. Se exhibía, nos dicen, ya a mí no me tocó, en San Pedro, en Roma, una pintura, pero que con el paso del tiempo ya no sabía nadie, la retiraron. Pero la tradición pues pegó fuerte.
Inmediatamente, desde el primer momento que la encontraron.
De hecho, en San Pedro, en la Catedral de San Pedro, se puede ver una escultura de la Verónica gigantesca atrás del baldaquín o del lado izquierdo. O sea que para la iglesia es una de las leyendas más profundas, pero en la...
Y entonces práctica. Esta sábana... que es inmediatamente objeto de culto y veneración, las crónicas que existen en torno a ella remarcan y validan que se pensaba desde siempre que era una tela que había cubierto el cuerpo de Cristo.
Sí, así es. Por ejemplo, cuando se descubre la tela en Edesa, en el año 525, cambia la forma de representar a Cristo. Antes se representaba como un jovencito cargando un cordero.
Hay imágenes donde lo pone Lampiño, ¿no?
Siguiendo Lampiño, etcétera. Y de repente cambia esta representación y empieza a aparecer Cristo con cabello largo, con barba, una persona ya madura. Y los expertos en arte consideran que fue el descubrimiento de esta tela lo que cambió esta representación pictórica de Cristo. Se veneró durante 4 siglos ahí, después se llevó a Constantinopla. En Constantinopla se sabe que en el año 1204 estaba esta tela que se exhibía todos los viernes y como que la levantaban, como saliendo de una...
acostada de pie, digamos.
Sí, y así es como la ve Roberto de Clary, que es el cruzado que la ve, y dice que después del saqueo de Constantinopla la tela desaparece. No saben si la robaron, si alguien la guardó para esconderla. Se pierde y luego reaparece en el año 1353 en la ciudad de Lille, en Francia. Que valga el comentario ahorita al margen. Hay quien piensa que Leonardo da Vinci hizo la sábana santa. Hay por ahí algunas. Pero Leonardo da Vinci nació 92 años después de que la sábana santa se empiece a exhibir en Europa.
Interesante.
O sea que... por más genio que fuera, ¿verdad? No podía.
¿Y por qué no fue el intento de llevarla a Roma en toda esta época?
Porque estuvo siempre en poder de particulares.
Okay.
cuando estuvo en Edesa, pues era propiedad, digamos, de la ciudad, pero el emperador de Constantinopla, Constantino Porfirogénito, se la lleva y es parte de las propiedades del imperio. Desaparece, se la roban después del incendio y reaparece en Lirey en poder de una familia de Charny, aparentemente descendiente de uno de los caballeros templarios que habían sido aniquilados a principios del siglo XIV. Esta familia es la dueña de la Sábana Santa. En el año de 1453, la última descendiente de esta familia se la cede a los duques de Saboya. Entonces pasa pues de los duques de Saboya. Los duques de Saboya luego se convierten en reyes de Italia. Se trasladan de Chamberí a Turín para dominar después Italia. Y en ese traslado se llevan la Sábana Santa.
Y por eso llega a Turín.
Y llega a Turín en 1578 y ahí se queda hasta nuestros días. En 1983, el último rey de Italia en el exilio, le cede en su testamento al Papa la Sábana Santa. Entonces, apenas desde 1983 es propiedad de la Iglesia.
Siempre fue un particular que la concedió.
Digo, yo creo que ahorita lo vamos regresando en el siguiente bloque, pero yo creo que llama la atención, yo creo que era una cuestión muy conocida en el momento, se debió haberse hecho muy popular o de mucha devoción, entonces llama la atención que los papas en esa época no hubiesen reivindicado la posesión o la titularidad sobre la Sábana Santa, ¿no?
Sí, es extraño. Bueno, ahorita que regresamos al corte, amigos, vamos a platicar sobre eso, sobre que nos escriba un poquito más, Adolfo, la imagen, querida Sai, que sobre todo me interesa mucho que platiquemos qué tipo de análisis científicos se han hecho, claro, ¿no? Porque es quizá lo que ha despertado más controversia. Pero ahorita regresamos, amigos, vamos a hacer un corte y les invitamos a que sigan con nosotros y ya volvemos.
Ya regresamos a Alfa y Omega. En el marco de las celebraciones por el 80 aniversario del Palacio de Bellas Artes, Alfa y Omega te invita a un espectáculo diferente y disonante respecto a los estándares del arte actual. El ballet Woyzeck, que plastifica la célebre obra teatral escrita por George Büchner, y esta vez en su versión ballet, como un ejemplar preciado del impresionismo alemán, nos cuenta los efectos deshumanizadores que tienen un doctor, una mujer y los militares en la vida de un joven soldado. Una tragedia del hombre de la clase trabajadora o proletario, difícil de describir, a cargo del Ballet de Zúrich. Aprovecha las dos únicas funciones el 3 y 4 de septiembre a las 20 horas. No te lo pierdas. Estamos de regreso a Alfa y Omega.
Amigos, estamos de vuelta en Alfa y Omega platicando acerca de la Sábana Santa y todo lo que la rodea, de las cuestiones religiosas, antropológicas, humanas, históricas, que están en torno a esta sábana. Y Pati, pues tú tenías una pregunta que sacaste ahorita a colación en el corte.
Sí, que no tiene nada que ver con la ciencia, amigos. Yo de científica tengo lo que de rubia, o sea, nada. Pero yo sí me preguntaba, le preguntaba a Adolfo que ¿quién se habrá llevado la Sábana Santa? Porque el Señor resucita, se va a hacer sus cosas, digo. Los cristianos, o más bien los amigos de Cristo, que en esa época no le podríamos llamar cristianos, no, pero los amigos de Cristo estaban asustadísimos. Las mujeres ni idea, y José de Arimatea, pues le regala, era un buen amigo, le regala la tumba, ahorita me entero que también me dicen ustedes que le regala el sudario. Pero ¿quién habría sido quien recoge realmente el paño? Yo hubiera pensado que hubiera sido un romano, que a lo mejor se lo lleva a Poncio Pilatos para decirlo, oye, ve lo que encontramos. No sé.
Pues mira, la verdad es que no se sabe. Dice Juan en su evangelio que cuando llega a la tumba, ve los lienzos caídos. no caídos en el sentido de tirados al suelo, como cuando tira uno una sábana al despertarse y destaparse, sino caídos en el sentido de desinflados. Dice Juan muy, pues, en una forma muy interesante, que ve y cree. Y a continuación dice, porque hasta entonces no habían entendido las escrituras que Jesús tenía que resucitar de entre los muertos. Lo que ve Juan es algo tan extraño que le hace recordar la promesa de la resurrección. Y entonces los lienzos estaban como si el cuerpo de Jesús se hubiera esfumado y simplemente se hubieran desinflado, hubieran caído los lienzos. Se cree, pero es una creencia, que la guardan, la recogen, pero la esconden. La esconden primero porque la habían sacado de una tumba sin permiso. Y eso, para, según la ley romana, implicaba pena de muerte por profanación de tumba. Segundo, porque tenía sangre de alguien que había muerto en el suplicio de la cruz, era una tela impura. Y tenía además una imagen que no permitía tampoco la ley mosaica. Entonces había muchas razones, de acuerdo a sus tradiciones, para que ni siquiera la tocaran. Pero también era el testigo de la resurrección de su maestro. En esa tela, envuelto en esa tela, había resucitado su maestro. Entonces, se entiende que la guardaran, pero que no la exhibieran. Ahora, la verdad es que no se sabe qué pasó. El hecho es que una tela que se piensa, no es un hecho, pero una tela como esa es la que llega a Edesa y cura a Abgar V de la lepra, y después es redescubierta en el siglo VI, es la que se va a Constantinopla, la que desaparece en Constantinopla, reaparece en Francia, y la que se tiene ahora en Turín. Si bien nos faltan datos históricos, hay una continuidad, digamos, una cierta continuidad, pero independientemente de la historia, el hecho es que cuando se hace el relato, el estudio forense de las heridas que hay, que sufrió el hombre que está envuelto en esa tela, repiten al 100% lo que relatan los evangelios de la pasión y muerte de Cristo.
¿Este primer estudio fue siglo XIX?
20.
El siglo XX ya.
20, sí. O sea, porque
lo que fue siglo XIX solamente fue la foto del negativo.
Sí, que fue en 1898, prácticamente, empezando el siglo XX.
Y antes me imagino que obviamente no hay ningún estudio de orden científico, simplemente habría que reproducciones, o cuál es el trato que los cristianos habrían hecho al ver esta imagen, ¿la reproducen, la relatan, qué hacen?
Sí, bueno, hay varias copias de la Sábana Santa que hicieron artistas muy famosos como Durero.
Ah, Durero hizo uno.
Sí, pero...
¿Grabado?
No, pintura. Pero pues se ve inmediatamente la diferencia. Realmente la imagen de la Sábana Santa es algo muy distinto de una obra artística. Es una imagen sumamente tenue, que no se ve si está uno muy cerca. Se dice que si se quisiera pintar, habría que usar pinceles de 2 metros de largo para poder estar viendo lo que se estaba haciendo, porque de cerca no se ve. Pero no, si quieres en un momento dado hablamos de la parte científica, pero los primeros estudios muestran, de hecho el Papa Juan Pablo II la llamó espejo del Evangelio, porque se lee nuevamente al 100% la pasión y muerte de Cristo como en un espejo, invertida izquierda por derecha. La persona esta, como les decía hace un rato, sufrió sudor de sangre, fue flagelado, coronado de espinas, le rompieron la nariz al alto del cartílago con los golpes, lo escupieron, le arrancaron un pedazo de barba, le arrancaron un pedazo de bigote, lo crucificaron y ya muerto le atravesaron el costado. Tiene una herida en el costado derecho donde la sangre que brotó de esa herida ya es sangre de muerto, nos dicen los médicos, porque ya está separando el plasma del suero.
Que coincide con el relato de claro. Salió agua y sangre.
Que ¿no? coincide al 100%. De hecho, yo creo que racionalmente, aunque hay mucha gente no le gusta hacer esa afirmación contundente, pero yo creo que se puede afirmar racionalmente que esta tela envolvió el cuerpo del Jesús de Nazaret histórico, porque tiene el 100% de los datos. Hubo médicos ateos que buscaron expresamente encontrar diferencias entre la medicina forense del siglo XX y las manchas de sangre en la Sábana Santa y no encontraron ninguna diferencia. Y eso llevó a que empezaran a hacer estudios científicos para tratar pues, de, de ver si por otro lado se podía documentar o no la autenticidad de la.
El primer estudio fue forense, nada más.
Exactamente.
Simplemente de ver si eso era el rastro de una persona que había fallecido y con qué características.
Así es. De hecho, hay un médico francés, Paul Vignon, un agnóstico, que cuando supo de la fotografía de Secondo Pia, que es el que tomó la primera fotografía, este agnóstico decidió estudiarla, la estudió con detalle y presenta una ponencia ante la Academia de Ciencias de France, de París, afirmando que esa tarea había inventado el cuerpo de Jesús de Nazaret. Y prácticamente lo tienen que sacar por la puerta de atrás porque casi lo linchan. Y él dice, yo no estoy hablando más que una cosa científica, yo no estoy hablando de un tema religioso ni de nada por el estilo. Esta tela se puede asociar a los datos históricos de Jesús de Nazaret, independientemente de lo que creamos de él desde un punto de vista religioso.
¿Y científicamente era posible que una tela, lino, dura mucho, ya nos lo explicó, pero que guarde toda esa historia como un archivero impactante, digo, o sea, hasta los salivazos,
claro, todo. ¿El sistema o cuál es el medio por el cual queda impresa la imagen? Porque lo que dice Pati tiene mucho sentido. Conocemos una serie de detalles que estamos viendo ahí, pero ¿cuál es la técnica, digamos, por decirlo de alguna manera, con la que fue impresa esos datos y esa imagen? Además de la sangre, obviamente, por contacto directo, pero ya lo que es el contorno de la imagen que refleja el rostro y los hombros y los brazos y los pies.
La rotura de la nariz.
Todo eso, ¿qué tipo de impresión, digamos, es?
Bueno, ese fue el objeto de un estudio que se hizo en 1978, muy profundo por un grupo de 30 científicos a título personal. Varios de ellos trabajaban en la NASA, pero no fue un proyecto de la NASA. Okay. La NASA por ley tiene prohibido invertir en estudiar objetos religiosos. Está pagada con el gobierno del pueblo americano, entonces tiene que ser algo separado. Pero hubo gente incluso que renunció a sus puestos o pidió años sabáticos, etcétera, para dedicarse a este estudio. Se las prestaron, digámoslo así, durante 5 días completos, le estudiaron mañana, tarde, noche, madrugada.
¿En Turín?
En Turín, directamente en el Palacio, lo que fue el Palacio Real. Le tomaron fotografías en infrarrojo, ultravioleta, rayos X, macrofotografías, sacaron fibras, hicieron análisis químicos, etcétera. Entre otras cosas, para primero si era sangre. Okay. Llegaron a la conclusión que era sangre humana, sangre humana tipo AB. Eso fue una de las primeras conclusiones. Todo está publicado en las revistas científicas especializadas, no hay ningún problema.
Empezamos con los resabios de la sangre real de Pati.
Perfecto. Y luego, la otra pregunta era cómo se había grabado la imagen, con esa calidad, detalle, definición que tiene. Llegaron a las siguientes, hicieron estudios para tratar de determinar qué sustancia es la que produce la imagen y no encontraron ningún tipo de sustancia añadido. Ellos llevaban más de 20 solventes orgánicos e inorgánicos, separaron fibrillas con imagen y no soltaron nada. No hay ácidos, tintes, polvos, bases, anilinas, pigmentos. Todas las sustancias que ellos llevaban para teñir fueron descartadas. La imagen es sumamente superficial. Una fibra está formada por muchas fibrillas. Uh-huh. Y la imagen está en la parte superficial de las fibrillas. Y hay fibrillas con imagen junto a fibrillas sin imagen. Lo cual implica que no la podía pintar un pintor, porque tenía que usar un pincel del tamaño de las fibrillas. Y además no hay sustancias. Uh-huh. No hay un líquido que haya fluido viscosamente a lo largo de las fibrillas. No hay una sustancia que se acumule en los intersticios de la tela. La Sábana Santa sufrió un incendio en el año 1532 que la dejó marcada. Tiene 16 agujeros producto de ese incendio. Entonces, las fibrillas con imagen cercanas a las zonas chamuscadas de la tela no se alteraron. O sea, que no les afectó el calor de la imagen, ni el agua que se usó para bajar la temperatura, porque utilizaron agua para poderla rescatar, tampoco afectó el color en las fibrillas. Y lo más sorprendente fue que descubrieron que había información tridimensional. Entonces hay diferencias de intensidad en la imagen. E hicieron ellos, los doctores Jackson y Jumper, que trabajaban en la NASA para estudiar la topografía marciana con ondas de radar, aplicaron su software a la imagen de la sábana santa y reprodujeron en tercera dimensión el cuerpo del hombre de la sábana santa.
Y coincidió desde luego con Cristo.
Pues digamos, con la imagen, estándar más o menos que tenemos de Cristo. Y esta es el hecho que esta técnica haya dado esos resultados, nos dicen, es que la imagen se formó por un proceso a distancia. Algo brotó del cuerpo de esta persona y viajó hasta la tela. Mientras más viajó, grabó más débil, y mientras menos viajó, grabó más intenso. Entonces, de esas diferencias de intensidad, se puede recuperar la tercera dimensión.
¿Pero esta grabación es que una especie de quemado en las fibrillas?
Es parecido a una chamuscadura. Parecido, no tiene algunas características de las chamuscaduras. Por ejemplo, las chamuscaduras tienen una fluorescencia en el ultravioleta muy intensa. Y cuando tomaron fotografías en ultravioleta de la sábana santa, las quemaduras del incendio de 1532 eran muy intensas, pero la imagen del cuerpo no se veía. Entonces, parecida a una chamuscadura, pero no es una chamuscadura por un objeto caliente, no es una chamuscadura provocada por calor.
Por radiación, al final.
Sería más bien una especie de radiación. La imagen, nos dicen, se ve porque la estructura molecular de las fibrillas se alteró. Sufrió un proceso que se llama de deshidratación oxidativa, y esto altera la estructura molecular y hace que refleje el color sepia del espectro, como se ve, es una imagen monocroma, toda del mismo tono.
Absorbe el resto, pero refleja la sepia.
Exactamente, y por eso se ve ese color monocroma. Pero es un cambio en la estructura molecular, no es una sustancia añadida. Tengo que, de todas las teorías que ellos llevaron, pintura, la tacharon, simplemente porque no hay pintura. Pero además, si uno se imagina una pintura a una temperatura de 1000 grados centígrados durante el incendio de 1532, con agua encima, ¿qué habría quedado? No habría quedado nada. Entonces, no es una pintura, no es una sustancia formada por vapores, porque los vapores producen saturación y la imagen de la sábana santa no está saturada. Estamos en imagen por contacto, porque hay partes de la tela que no estaban en contacto con el cuerpo y tienen imagen. No es una imagen térmica, por eso que te comentaba hace un momento de la fluorescencia en el ultravioleta. De modo que todas las hipótesis que ellos llevaban, la única que les quedó viva como explicación sería la de una radiación.
¿Y la radiación no hubiese acabado con el paño, no hubiese acabado con el manto?
Dependería de qué radiación y de qué intensidad y de cuánto tiempo. O sea, dependería de eso. Pero en realidad la pregunta que ellos se hicieron fue, ok, la radiación la explicaría de acuerdo a ciertas características, pero ¿quién conoce un mecanismo natural que explique que un cadáver, porque es un cadáver, emita una radiación? Y nadie levantó la mano.
Y la manipulación de la radiación no vino sino hasta el siglo XX, ¿no?
Sí, pero bueno, digamos, hay procesos naturales que producen radiación. Pero los cadáveres no andan emitiendo radiaciones. De hecho, todos estos resultados fueron publicados en revistas científicas especializadas de óptica, de química, de mecánica. Una condición de estos estudios fueron publicarlos. Y hasta la fecha nadie ha propuesto un mecanismo natural para explicar cómo se formó la imagen de las sábanas santas. Este sigue siendo un problema abierto para la ciencia.
Pues vamos a hacer otro corte, amigos, se está yendo muy rápido.
Muy rápido, está interesantísimo.
Y en el tercer bloque, si quieres, Pati, platicamos pues de...
Carbono 14, de la última prueba.
De la prueba última, creo, 89, 88.
88.
88.
Ay, caray.
Y toda la...
Me acuerdo muy bien de ella.
Estabas naciendo, Pati, sí, no puede ser que te acuerdes.
Me contaron,
papás. Estabas naciendo, así te aproximas. Bueno, Pati, pues da los datos para que...
Amigos, por favor, síganos, ya saben, en Facebook, la página es Alfa y Omega. También pueden mandarnos tweets a la cuenta de Twitter, @alfayomegaup, o mandarnos correos con todos sus comentarios. Los vamos a recibir con muchísimo gusto, propuestas de programas también, al correo electrónico alfayomegaradioup@gmail.com. Regresamos.
Ya regresamos a Alfa y Omega. Cuando la realidad queda corta, el arte ayuda con palabras no pensadas y un espíritu expresivo. Y estos recursos son precisamente los que explota la original exposición Angelología, Utopía y Ángeles, en la que Ilya y Emilia Kavakov y varios artistas soviéticos hacen su propia versión de los ángeles, tomados como representación de la subjetividad y creatividad. No te pierdas esta singular propuesta, que se presenta en el antiguo Colegio de San Ildefonso, en la calle de Justo Sierra 16, en el primer cuadro del Centro Histórico, de martes a domingo. ¡Que lo disfrutes! Estamos de regreso a Alfa y Omega.
Amigos, estamos de regreso en su programa Alfa y Omega. Ya estamos hablando del interesantísimo programa de la Sábana Santa. Yo ya tengo ganas de ir a Turín a verla, de verdad. Estamos de regreso aquí con Adolfo y con Héctor para hablar precisamente de estas pruebas del carbono 14.
Pues sí, Adolfo, estas pruebas que dijiste se hicieron en los años 70, nos decían.
78.
Y creo que también había una serie de pruebas que remarcaban aún el contexto histórico. Me parece que esto de que tuviera una moneda en un ojo, que era una costumbre del momento cuando se enterraban los personajes, ¿no? O los cadáveres, las personas que acaban de fallecer. Y luego las fibras, me parece que del tipo de algodón que tiene la tela, también es de la zona y de la época, que más o menos coincide con el relato bíblico. Y es una serie de detalles que indirectamente, además de la impresión de la imagen y de la coincidencia de las heridas, pues remarcan demasiadas casualidades, ¿no?
Sí, mira, todas esas telas, todos estos estudios convergen al siglo I. Ahora, en 1988 se hizo esta prueba del carbono 14, que entre otras cosas la iglesia era muy reacia a aceptarlo porque esta prueba es prueba destructiva. La muestra que hay que analizar, hay que quemarla, carbonizarla, extraerle todo el carbón que tiene, luego separar el carbono 12, 13 y 14. Y pues se requerían cantidades, digamos, relativamente grandes, 10 centímetros cuadrados para cada prueba. Pero
¿Cada una para cada isótopo?
Con una sola prueba, pero no se hace con una sola muestra. Hay que tomar varias muestras y ver que coincidan. Pero el doctor Harry Gove, un científico americano en los años 70, diseñó un método que solo requería un centímetro cuadrado, porque prácticamente este método cuenta átomo por átomo. Y entonces él tiene un libro donde confiesa que hizo grilla para que se permitiera esta prueba usando solo su método. Ese fue uno de los primeros problemas de ese método, de esa prueba, que solo usó el método del doctor Harry Gove. Nada más se cortaron de una esquina de la Sábana Santa 7 centímetros, pero solo se usaron 3. De esos 3 centímetros, un centímetro cuadrado se le dio a un laboratorio de Zurich, otro de Arizona y otro de Inglaterra, de Oxford, y hicieron sus estudios con esa muestra de un centímetro cuadrado. Pero estos se tomaron del mismo lugar, cosa que también muchos científicos cuestionaron, porque decían deben de tomarse de varias partes. pero la iglesia no permitió que se cortaran más que de este lado, porque era el lado además más complicado. Y pues salió el resultado que, según estos estudios, el lino había sido cosechado entre el año de 1260 y el año de 1390. Sin embargo, la prueba tiene varios asegúnes en general, y el primero y más importante es que no se haya contaminado. Yo trabajé en el Instituto de Geofísica muchos años, tengo colegas que trabajan con carbono 14, y cuando les pregunté a ellos, oye, ¿qué pasa si hay un dato raro con el carbono 14? Me dijeron, lo tiramos, porque no sabemos si la muestra que estamos usando se contaminó o no. Y si hay un dato, por ejemplo, estratigráfico, que te dice que es de una época determinada, uh-huh, y carbono 14 te dice que es de otra, pues le creemos más a los estratos geológicos que al carbono 14, porque no sabemos qué le pasó a la muestra. Uh-huh. Y en el caso de la Sábana Santa, el mismo creador del método del carbono 14, el doctor Walter Libby, que ganó el premio Nobel de Física por este método, cuando se enteró que se le iba a aplicar a la Sábana Santa, casi se jala los pelos. Y dice, es insensato. Esa tela, si es auténtica, ha pasado por muchos avatares en su historia. Estuvo en el incendio de Constantinopla, sufrió el incendio de 1532, estuvo escondida. Lo más seguro es que se haya alterado el contenido de carbono 14.
Claro, porque supuestamente toma la primera fibra que se encuentra, una cuestión así como que no es...
Es una orilla, ¿no?
Sí, la tomaron de una orilla, uh-huh, se corta un pedacito de un centímetro de ancho más o menos por 7 de largo, lo se corta a su vez y ese es el que se dio.
Pero si estuvo, por ejemplo, no sabemos, no sé, tú dime, si estuvo enmarcada en algún momento, el contacto con esa madera, más lo de los incendios, más las diferentes tierras en las que estuvo, de diferentes lugares en donde se guardó, ¿todo eso influiría en la superficie? Bueno.
Sí, claro, no se guardaba enmarcada, en realidad mucho tiempo se guardó doblada en una urna cúbica. Uh-huh. Antes de esto, cuando estuvo en Edesa, se guardaba exhibida pero doblada en un marco, pero no cosida o armada, sino montada dentro del marco. Después del incendio de 1532 se guardó enrollada sobre un cilindro de madera. Ahora se guarda completamente extendida, pero ha sido muy manipulada.
Claro. Y todo eso guarda rastros.
Y todo eso puede alterar. Sobre todo, dicen los científicos, entre ellos el doctor Jackson, que fue el que dirigió el equipo de científicos en 1978, que en el incendio de 1532 hay mucho monóxido de carbono suelto. Ahora, el monóxido de carbono tiene una valencia positiva y entonces reacciona químicamente fácilmente con otros ambientes. Y entonces es muy posible que la tela durante el incendio de 1532 se haya enriquecido de carbono 14.
Y presente una...
De carbono en general y por lo tanto de carbono 14 en particular.
Presenta una datación más cercana.
Y eso produce eso. Y además... En 2005 se publicó un artículo en una revista termoquímica ACTA de otro de los científicos que estuvo en 1978 que había aceptado el resultado del carbono 14. Pero ante unas evidencias de ciertas incongruencias en los datos, repitió su estudio y él encontró que las características químicas de la zona donde se tomaron las muestras son distintas del resto de la tela. Entonces pareciera ser que en esa zona hay un remiendo de la Edad Media.
Y unas monjas, me parece.
Eso fue después. Sí. Las monjas hicieron remiendos, pero en medio donde se hicieron los agujeros, donde se quemó. Pero en esta esquina parece que cortaron un pedacito y le cosieron otra tela con esos surcidos invisibles con el que surcían las telas de los reyes y de las reinas, etcétera. Y entonces la trataron nada más químicamente para que se viera igual que la original entonces. Pero con el paso de los siglos se ha ido decolorando en forma diferente y hay una sustancia lignina que se pierde con el tiempo y que el resto de la tela ya no tiene y que en esa parte todavía hay lignina. Entonces todo pareciera indicar que esa parte donde se tomaron las muestras tenía parte del tejido antiguo, parte del tejido reciente y por eso da un promedio pesado en el siglo XIII. Esto llegó a tal grado que ya el laboratorio de Oxford concretamente ha propuesto nueva datación de carbono 14, pues ya se convencieron que la anterior en realidad es no fue
efectiva. Es lo que te iba a preguntar, porque parecía ser que los estudios fueron contundentes. Bueno, en su momento todo el mundo dijo,
bueno, la publicidad que se hizo fue, se ha exhibido el fraude, ¿no? La Sábana Santa, de su supuesto origen del siglo I, se ha dicho que es un, así tal cual, un trapo medieval, ¿no? Así lo anunciaron
los más comecuras, ¿no? Claro.
Y bueno, tal pareciera que ante ese golpe, pues la postura de la iglesia, bueno, en Turín, que son los que la tienen a su custodia, hubiera sido, bueno, pues ya, o sea, perdón, es una reliquia antigua, pero no tanto, realmente no es una reliquia, sería un objeto tenido por sagrado, pero no, y ahí muere, ¿no?, el problema. Quizá haya, se echa un poco de menos que hubiera habido un nuevo intento,
es lo,
¿no?,
es lo que iba a preguntar.
Para decir, bueno, vamos a hacerlo con otra técnica, de quizá diferentes sitios, ¿por qué no ha ocurrido esto?
Bueno, mira, en primer lugar, la noticia como tal fue más mediática que científica. En este sentido, en la ciencia no hay verdades absolutas. Y lo que debían haber dicho los científicos simplemente es que nuestros resultados dan esto. Pero pues, habría que validarlo con otros estudios. La realidad es que en la Sábana Santa hay polen de plantas endémicas de Palestina, que no crecen en ninguna otra parte del mundo, y esto está certificado incluso por el máximo exponente de la flora de Palestina, que es el doctor Abinoam Danin, un judío de la Universidad Hebrea de Jerusalén, que él confirma la presencia de este polen y de imágenes de plantas de Palestina en la Sábana Santa, que no pueden explicarse si no viniera del siglo de Palestina. Y además tú comentabas hace un rato, se identificó sobre el párpado derecho del hombre de la Sábana Santa una moneda, un leptón, que fueron monedas acuñadas por Poncio Pilato, se sabe que fueron acuñadas en el año 28, que fueron destruidas en el año 37, porque Calígula, que sucede a Tiberio como emperador, ordena que se destruyan todas estas monedas. Entonces, si la tela fuera del siglo XIII,
no podrían haber esas
monedas. Sería absolutamente inexplicable. Nadie en el siglo XIII habría pensado en eso. De modo que estas pruebas en realidad cuestionan al carbono 14. Pero el manejo mediático del tema fue totalmente desproporcionado. Se dijo que incluso el Papa había aceptado que era falsa, lo cual no es cierto. Cuando le comentaron al Papa Juan Pablo II, él dijo, ¿qué hacemos, su santidad? Él dijo, publican los resultados. Y vamos al problema de la iglesia. Él dijo, para la iglesia, el tema de la autenticidad no es un tema de interés. Ese tema se lo deja a los científicos. A lo que a la iglesia le interesa es, si esta tela ayuda a la gente a acercarse a Cristo, es buena. Y el tema de la autenticidad, pues es de la ciencia. Y los papas, en general, al menos desde el siglo XIV, que llega a Europa, que se empieza a exhibir en Europa, no todos los papas han hablado de la Sábana Santa, pero todos los que han hablado de la Sábana Santa han recomendado su veneración, han recomendado que se vaya, concedían indulgencias. No hacían más porque no era de ellos, era propiedad privada. Y en forma regular siempre han promovido su veneración, pero pues nunca se han pronunciado, yo creo que nunca se van a pronunciar sobre la autenticidad, porque, como dijo el Papa Juan Pablo, ese es un tema que para la iglesia es de segunda importancia. Porque uno, para creer, necesita encontrarse con Cristo, no a través de la Sábana Santa, sino a través de la fe.
Ahí y la vamos apretando un poquito el asunto, más que si la autenticidad de la Sábana Santa, o de la corona de espinas, o de los clavos, o de la cruz que está ahí en Roma, todo ello. Pues al final para el creyente está en la Eucaristía.
Pues sí.
Ah, no, claro, pero yo ahí me permito discrepar tantito, estoy de acuerdo. Pero es como Natanson, mutatis mutandis, que al ver que un niño, que efectivo, o sea, lo del aborto, que le abortaba, y al ver que si había vida humana, dijo no. Lo mismo, si un científico ateo ve esa cuestión de que oye el polen, oye la radiación, coincide perfectamente con los evangelios, se convierte a lo mejor en dos segundos.
Bueno, es que lo único que le competiría es decir, la ciencia hasta aquí ya igual, o sea, no puede ir más allá y ya es de otro terreno, ¿no? La interpretación de que la ciencia no puede explicar por qué la presencia de la imagen, del polen, de la moneda, etcétera, O sea, eso sí, abre la puerta para que entre otro tipo de discurso.
De duda, ¿no?
Sí. Y de reconocimiento de que hay diferentes tipos de conocimiento también.
Exactamente.
Digamos que yo creo que la ciencia en esta parte sirve de testigo, de que ahí hay algo que no puede explicar. Y que la fe sí lo puede explicar.
Que es la base de los milagros, digamos, ¿no?
Es equivalente a los milagros. Finalmente, la sábana santa, yo hay un poco, a diferencia de las otras reliquias que mencionaste, en el caso de la sábana santa sí hay todo un cuerpo de estudios científicos sólidos que la avalan, que yo considero que se puede afirmar racionalmente que es la tela como el cuerpo de Jesús de Nazaret. No se puede hablar que pruebe la resurrección ni nada, pero sí hay datos muy sorprendentes que apuntan hacia allá. Por ejemplo, la espalda, la imagen de la espalda no está aplanada, como debería de esperarse si el cuerpo estaba reposando en la tumba. La imagen de la espalda se ha visto, incluso se han hecho esquemas, y parece que estuviera vivo, que estuviera de pie. Perdón por la expresión, la región glútea se ve con forma, no se ve aplanada, se ve en volumen. Eso llevó incluso a un científico a decir que ese cuerpo parecía estar levitando, pero pues los cadáveres no levitan.
Es de una persona con las manos
sobre el pubis, tiene las manos. Es más, la forma del cuerpo está medio encorvado, dicen los médicos, porque al momento que lo colocan en la tela, ya estaba entrando el rigor mortis en el cuerpo y varias de los músculos ya estaban rígidos, y entonces queda el cuerpo medio encorvado, no está totalmente extendido. Pero esto mismo, los cadáveres nos dicen después de un tiempo, si bien están así, luego se van como aflojando y no se explican cómo es que la imagen de la espalda está plana, porque la intensidad de la imagen de la espalda es la misma intensidad que la imagen del frente. Se esperaría que la imagen del frente fuera muy tenue y la de la espalda muy intensa. Y no es así, tiene más o menos la misma intensidad.
Pero no pudo haber estado completamente incorporado porque se hubiera caído la moneda, en mi lógica. O sea, yo creo, ¿no? Digo, o sea, sí, la del levitar parece interesante.
No, o sea, de los manos sería diferente, en fin. O sea, bueno, Adolfo, estamos llegando al final, tristemente, del programa.
Qué interesante.
Merecería 4 o 5 más, yo
sí,
creo,
caray.
Que sí hay que dedicarle un espacio más. ¿Por qué no nos cuentas rapidísimo, en medio minutito? Nos contabas que se va a exhibir la Sábana Santa el año que entra. ¿Por qué motivo, cuánto tiempo, las fechas, para que quien tenga oportunidad pueda asistir y verla?
Sí, mira, el año próximo se cumplen 100 años de Don Bosco. Don Bosco fue de Turín, y entonces todo Turín va a ser Don Bosco. Pero como parte de los festejos se le pidió al Papa que se exhibiera la Sábana Santa. Entonces el Papa Francisco autorizó que se exhiba del 19 de abril al 26 de junio. Una exhibición larga, en este caso poco más de 2 meses. Y bueno, pues ir a venerar la Sábana Santa, ir a verla, es todo un espectáculo. Turín se convierte, bueno, ahora va a ser Bosco y Turín y Sábana Santa. La ciudad se cierra, no dejan que entren coches externos, solo se puede entrar por autobús, porque si no se vuelve un caos el tráfico. Pero es realmente una experiencia el ir a ver la Sábana Santa, estar ahí. Seguramente se podrá uno anotar por internet para hacer una cita para el momento en que entre, pero después se puede estar en la catedral. Y hay muchas cosas que ver en Turín, hay un museo de la Sábana Santa. En fin, es todo un...
La visita misma al Duomo ya es una experiencia.
Sí, claro. Y el Centro Mexicano de Sindonología pues está organizando algunos viajes.
¿Tiene ustedes página de internet?
Sí, como no es, mira, www.sabanasantamexico.org. Sábana Santa México, todo de corrido, sin espacios, sin puntos, minúsculas, y ahí va a estar la información sobre los viajes que organizaremos a Turín. Y bueno, pues pensamos que esa es toda una experiencia ir allá.
Pues Adolfo, Pati, pues muchas gracias.
Extraordinario por este programa. Muchísimas gracias, Adolfo. Gracias. Increíble.
Gracias a ustedes por la oportunidad.
¿No?
Sí,
pues cuando gusten, con mucho gusto.
Claro que sí, amigos, pues muchas gracias por estar con nosotros en esta emisión tan interesante, la Sábana Santa.
Increíble.
Pati, nos vemos la semana que entra.
Claro que sí. Nos vemos aquí, amigos.
Y gracias por acompañarnos en esta emisión que ustedes ya saben, la hacemos con mucho gusto para iniciar conversando y como ahora, terminar conociendo.
Y vaya que sí.
Gracias, hasta la próxima.
Hasta luego.
Nos escuchamos la próxima semana en otra transmisión de Alfa y Omega, para iniciar conversando y terminar conociendo. Todos los martes de 5 a 6 de la tarde por Radio UP. Transmite tu vida.